penso spesso all'inizio di tutto questo penso spesso.
Mediodia.
COPE Navarra.
Stare informato.
Ti prego di trovare ma ci da un po'. Possiamo fare poco come nelle palio. Possiamo fare bella storia.
Continuamos en COPE Navarra, damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía a las 2 menos 10 de la tarde de este martes 3 de octubre. El viernes pasado hablábamos, presentábamos la segunda jornada Contar el Terror, que se da durante estos días en la Universidad de Navarra, la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, con María Jiménez, su organizadora. Hoy tenemos el gusto, el placer de contar con una de las ponentes o una de las personas que vendrá a hablar precisamente de cómo contar el terror. Ella es Pilar Cebrián, es periodista, ha cubierto conflictos bélicos en Oriente Medio y vamos a hablar un poquito, vamos a conocerla a ella un poquito mejor y vamos a conocer también cómo contar el terror en su caso. Pilar Cebrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Bueno, lo primero, tengo que preguntarte si es común ver o cada vez es más común ver a mujeres cubrir conflictos bélicos.
Sí, yo creo que sí. Muchas de mis compañeras, por lo menos la mitad, son mujeres. Creo que en la región en la que yo me muevo, Oriente Medio, siempre, bueno, pues el papel de la mujer es un poco secundario, son sociedades obviamente machistas, pero que eso a su vez a nosotras nos ha dado a veces un acceso más fácil a algunas de las fuentes, pues en frentes bélicos, los soldados, a veces los ejércitos nos cuidan más y eso nos ha hecho pues llegar, como fue en mi caso, por ejemplo, a las cárceles iraquíes o sirias para hablar con terroristas de ISIS. Creo que ser mujer me facilitó las cosas.
Eso te iba a comentar, ¿no? Que quizás el mundo al que llegas es más hostil, pero quizás entre los propios compañeros e incluso pues ejércitos occidentales, quizás evidentemente vivimos otra cultura, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, yo me mudé a Oriente Medio en el albor de las revueltas árabes en 2011, que en un momento en el que parecía que había una apertura democrática, ¿no? En Occidente creíamos que Egipto, Túnez, Libia iban a cambiar, esos dictadores se iban y entraba la democracia. Fue una visión muy ingenua, pero allí me dirigí y enseguida, como ya te digo, me di cuenta de que, bueno, pues era una cultura muy diferente, costumbres distintas y una manera de trabajar, pues que tienes que tener en cuenta eso. O sea, desde hace años ya los que nos movemos por ahí sabemos que es una parte diferente del mundo.
Has comentado que era una visión ingenua que tuvimos Occidente en aquellas primaveras árabes y en aquellas caídas de regímenes. ¿Pero se ha mejorado algo en ese sentido? ¿Hay algo más de aperturismo o se ha caminado en dirección contraria?
Bueno, lo hubo por momentos, ¿no? Yo en concreto empecé a vivir en Egipto después de 2011, de la caída de Mubarak. Fue un momento en el que había muchas esperanzas de que las cosas iban a cambiar y en esas primeras elecciones democráticas, en mayo de 2012, ganaron los hermanos musulmanes. En un principio esto era un paso hacia adelante porque estábamos hablando de una agrupación que había sido prohibida, o sea, estaba prohibida y los líderes y adeptos estaban en las cárceles y de pronto no solo podían presentarse en las elecciones, sino que las ganaron. Entonces, esto sí que era un progreso para el país. Lo que pasa que, bueno, enseguida los hermanos musulmanes siempre tienen esa tendencia a controlar la constitución, a recortar poderes, y fue eso lo que provocó un golpe de Estado que al final ha sido casi peor que lo que había en Mubarak, ¿no? El general al-Sisi ha sido todavía más sanguinario, todavía más restricción de derechos y, bueno, tantísimos cientos y cientos de periodistas asentidos que están en las cárceles. O sea, que al final el resultado ha sido peor. Sin ir más lejos, yo me dirijo a esa región a cubrir unas revueltas democráticas y termino especializándome en radicalización yihadista.
¿Engancha este tipo de trabajo?
Sí, engancha y siempre quieres más. Ha habido momentos en mi vida por cuestiones familiares que he tenido que volver a España e intentar, bueno, pues volver al trabajo de oficina y ha sido imposible.
¿Y se pasa miedo en ocasiones? Claro, al final ir a una cárcel a entrevistar a miembros del Estado Islámico no tiene que ser, a pesar de que sea emocionante, no tiene que ser sencillo.
Sí, se pasa miedo quizás en otros escenarios más imprevisibles, ¿no? O sea, yo creo que da más miedo el conflicto que el posconflicto. Es decir, cuando hemos estado cubriendo la ofensiva contra el Estado Islámico en Mosul en octubre de 2016, cuando empezó y nos movíamos por esas guerras urbanas, ¿no?, que es lo que trajo el terrorismo yihadista al modo de hacer la guerra, eran frentes imprevisibles, nos movíamos con el ejército iraquí, pero de pronto pues había una emboscada por detrás, los del Estado Islámico lanzaban drones armados. Ahí sí que se pasaba miedo, pero en lo que yo he hecho para entrevistar a todos los terroristas yihadistas del Estado Islámico, al final ha sido, una vez que ya han sido capturados, ellos uh-huh. eran prisioneros de guerra, entonces, bueno, me tenía que enfrentar a ellos en las cárceles, pero al fin y al cabo, ellos están en una situación muy desesperada, me ven incluso a veces como la llave para su libertad, en el sentido de pasar mensajes a su familia o de intentar contarme las injusticias que se están cometiendo contra ellos. Y bueno, eso para mí pues me daba, digamos, como más margen para poder conseguir información.
Por último, Pilar, me gustaría hablar también de estas jornadas, ¿no?, de contar el terror. Me da la sensación, evidentemente no lo he vivido, que no tiene que ser sencillo contar todo lo que veis, porque supongo que muchos, la mayoría de los conflictos no son blancos o negros, ¿no?, que tienen muchas aristas, y que al otro lado, cuando recibimos las noticias, nosotros lo queremos todo muy masticado, y que nos digan quién es el bueno, quién es el malo y quién es el regular. Pero intuyo que, claro, estando allí, muchas veces esas aristas se ven y son difíciles de contar.
Claro, es muy difícil porque estamos hablando del terrorismo, ¿no? Quizás el peor crimen que hay en la sociedad, ¿no? El peor crimen político. Entonces, es muy complicado, sobre todo porque nosotros, los que hacemos este tipo de temáticas, pues intentamos no juzgar la información. O sea, queremos que los que juzguen son los que nos leen o los que nos ven. Entonces, es complicado hablar del monstruo yihadista, sobre todo, bueno, pues en una temática que es tan compleja como la del terrorismo yihadista, en la que, bueno, influyen un montón de factores, ¿no? El tema, la combinación Islam-Europa, el tema de las comunidades de inmigrantes, un poco también esto que es lo que se ha convertido el yihadismo en el siglo XXI, ¿no? Que es un cajón desastre para los perdedores del sistema. O sea, todas estas personas que yo he entrevistado, pues muchos venían de la delincuencia, otros de familias desestructuradas. Entonces, lo que he hecho yo, que es un poco nadar y bucear en estas biografías, uh-huh. pues es polémico. Mucha gente cree que estás blanqueando el terror, uh-huh. o que estás justificando que estas personas hayan izado un arma, pero nada más lejos de eso, la intención es precisamente preguntarles por qué, intentar entender para uh-huh. prevenir y para que esto no ocurra y no sea el mal de nuestra sociedad.
Y por último, en un minuto, Pilar, es verdad que parece que hemos dejado atrás en nuestras cabezas el terror islámico, pero sigue estando, ¿no? Estamos en un momento muy peligroso todavía.
Sí, siempre está. Es verdad que vivimos unos años en los que atacó directamente a Europa, hablo de 2014-2015, cuando el Estado Islámico estaba fuerte en Siria y, bueno, pues hubo unos tremendos atentados como en París o el de Bruselas. Ahora mismo no es este momento, digamos que la opinión pública está mucho más enfocada en lo que está ocurriendo con Ucrania, el frente con Rusia, la OTAN, pero siempre estas situaciones favorecen a los grupos yihadistas que no descansan. Cuando la atención del mundo está hacia otro lado, eso les sirve a ellos para reagruparse, lo estamos viendo en Siria, también en Irak, en Turquía y para
propaganda. Escuchamos a Pilar Cebrián mañana miércoles en la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego, un abrazo.